Escala en París.
Y después de las noticias, llega Escala en París esta semana con una entrevista sobre la difícil cultura de la paz.
Escala en París, Aida Palau.
Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. ¿Es posible promover una cultura de paz en tiempos de guerra? Hoy reflexionamos sobre qué es la paz, cómo se pueden resolver conflictos sin violencia y todo esto en un contexto bélico con varios frentes abiertos en el mundo, como la guerra en Gaza, en Ucrania, en la República Democrática del Congo, en algunas regiones de Colombia. Unas guerras que nos recuerdan lo frágiles que pueden ser los periodos de paz. Y lo hacemos con alguien que sabe mucho del tema, Alexandra Torres Pons. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti.
Bueno, Alexandra, que es española, pero que estudia la cultura de paz tanto en Estados Unidos, en el Trinity College, como en la London School of Economics en Londres, y está cursando además, bueno, tres carreras: Derechos Humanos, Ciencias Políticas y Filosofía, y también estudios de Oriente Medio, y está dirigiendo proyectos de diplomacia juvenil. Primera reflexión, Alexandra, la guerra es algo muy habitual, ¿no? Desde siempre, desde los relatos más remotos que nos han dejado otras civilizaciones, como la de Egipto, los romanos, la expansión árabe, la colonización, hasta las dos guerras mundiales, Vietnam, bueno, la lista es larguísima, más reciente Siria o Gaza, incluso en las puertas de Europa, ¿no? De la Europa Occidental, con Ucrania. ¿La paz es una excepción?
A mí personalmente, cuando pienso en la paz y la guerra, intento no referirme a ello como guerra, sino como conflicto, porque considero que a la hora de estudiarlo y buscar remedios para ello, hay que traerlo mucho a nivel personal, ¿no? Una guerra entre países, aunque tiene muchísimos más componentes, obviamente, y es una escala inigualable, se puede llevar a un conflicto entre simplemente dos personas que tienen creencias diferentes o valores diferentes o identidades diferentes. Entonces, tú, en mi opinión al menos, si tienes que pensarlo y preguntar si la paz es una excepción, tienes que preguntarte si una buena relación de amistad entre personas o grupos es la excepción. Yo creo y quiero creer que no es una excepción, que puede ser verdad y que también lo ha sido a lo largo de la historia. Sin embargo, creo que hay un componente inherente de los humanos que también es ambición y eso llama al conflicto. Entonces se trata de buscar recursos y de educar para que eso se transforme en esa sensación de mediación y negociación.
O sea, sentarse a hablar de tú a tú, ¿no? Es como la base. ¿Qué es la cultura de paz y cómo se construye?
A ver, según la UNESCO, la cultura de paz es esa solución de conflictos que no involucre la violencia, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que hay muchos tipos de violencia. La violencia no solo tiene por qué ser física y no solo tiene que involucrar armas. Sin embargo, la cultura de paz, de nuevo, creo que hay que traerlo muy abajo. Y es simplemente, si hablas de cultura de paz a nivel nacional, por ejemplo, un país en el que yo no creo que la cultura de paz sea que no haya ningún conflicto en ningún grupo social, porque al final que haya disparidades sociales es parte de la sociedad y que se puedan solucionar es lo que hace una cultura de paz.
¿Y cómo se construye justamente esa cultura de paz?
En mi opinión tiene mucho que ver con la educación. La educación, pero no solo directa de decir, vale, en clase vamos a dar una pequeña workshop de negociación, sino la educación ya muy a nivel psicológico. Por ejemplo, hay muchísimos ambientes en los que se promueven microagresiones, como se puede decir, micromachismos, microracismos, etcétera, que aunque no sean directos y aunque directamente no estés educando para ser discriminativo, lo estás promoviendo de todas maneras, ¿no? Entonces, una cultura de paz tiene que tener en cuenta esas pequeñas interacciones entre personas, esas pequeñas inclusiones o falta de exclusiones, que es lo que llevan a que luego se escale y se normalicen comportamientos que van en contra de esta cultura de paz.
Un aspecto esencial para la paz, ya que hablamos a nivel nacional, ¿no? O sea, es sentirse seguro, ¿no? Uh-huh. Respetar los derechos humanos. De hecho, la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce explícitamente el derecho a vivir en paz como un derecho humano fundamental. Usted plantea en uno de los artículos académicos que ha publicado la tensión que hay entre el relativismo cultural y el respeto de los derechos humanos o exigir que se respeten los derechos humanos. El relativismo cultural cuestiona la idea de que los derechos humanos sean universales, ¿no? Argumentando que están basados en valores occidentales. Recordemos que los derechos humanos se declararon en Francia. Y en algunos países las mujeres están particularmente afectadas, ya que el relativismo cultural puede utilizarse para justificar prácticas discriminatorias, vas a decir, bueno, esto es la tradición, es nuestra cultura. ¿Cómo se soluciona este conflicto, esta contradicción, ¿no?
Es uno de los grandes problemas que hay actualmente, porque ¿dónde está la línea entre justificación de un neoimperialismo y respeto y de verdad una violación completa a lo que es un ser humano? A ver, he hecho bastante investigación en el tema, de eso va el artículo que publiqué. No hay una solución que los académicos hayan descubierto, encontrado. En general se divide entre simplemente se declaran unos derechos fundamentales, pero muy a nivel fundamental, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, y se recortan, entre comillas, los que ya pueden ser un poco más debatibles culturalmente.
Sin embargo, los derechos humanos no pueden ser relativos.
Ya, ese es el gran conflicto, ¿no? Sin embargo, yo personalmente creo que se trata todo de negociación, pero también respeto. Entonces, sí, los derechos humanos no son relativos, todos tenemos que ser respetados a nivel personal. Sin embargo, una de las características fundamentales de la democracia, que en teoría es el modelo de gobierno representante de lo que sería respeto a los derechos humanos, también se supone que una democracia justa debería representar los intereses y las opiniones de su población. Entonces, si a nivel internacional un país que es una democracia medianamente justa no está de acuerdo con los procesos legales de otro, que también es una democracia justa, también hay que pensar qué derecho tiene ese país de intervenir.
Bueno, ha formado parte del Global Peace Education Network. ¿Qué es esta red mundial y cómo se enseña la paz?
Pues el Global Peace Education Network es una red, es más a nivel online, y simplemente se hacen diferentes meetings, summits, workshops en temas de la paz, sobre todo desde dentro. Colaboramos mucho con Prem Rawat Foundation, que enseñan sobre todo cómo conseguir la paz a nivel personal, individual, y se hace mucho énfasis en dos aspectos principales, que uno es el lenguaje bélico, antilenguaje bélico, porque se promueve mucho la idea de que, yo qué sé, por ejemplo, en el COVID, muchos presidentes, muchos gobiernos utilizaban lenguaje bélico a la hora de luchar contra el COVID, ¿no? Mm. De decir, este es un enemigo, vamos a luchar contra
él. Vamos a ganar la guerra.
Vamos a ganar esta guerra, exacto. Y también se intenta promover mucho en este network, de nuevo a medida de diferentes workshops, conversaciones, etcétera, que simplemente, de nuevo volviendo al tema del nivel psicológico muy micro, cómo que un gobierno utilice este lenguaje bélico ya promueve una anticultura de paz. Por otro lado, de nuevo, se habla mucho de la paz interior y de cómo si una persona es capaz de llegar a un sentimiento de paz consigo mismo, es mucho más fácil y facilitará muchísimo la mediación con otras personas.
Justamente está dirigiendo programas de diplomacia juvenil. ¿Cómo pueden las nuevas generaciones crear esta cultura de paz y generalizarla?
Pues mira, yo justo tengo un pequeño equipo, que diría que es equipo, pero en verdad somos todos bastante amigos. Somos un grupo de 10 jóvenes que más o menos estamos aquí intentando desarrollar algunos proyectos relacionados con la educación por la paz. Hay mucha gente que quiere cambiar las cosas, ¿no? Yo creo que un problema grande, al menos en mi generación, es la polarización. Creo que está subiendo muchísimo a nivel político y de derechos humanos, por ende, ¿no? Entonces, ¿cómo promover una cultura de paz para nuestra generación y de nuestra generación? Primero, creo que necesitamos oportunidades. Creo que a la gente joven se nos cortan mucho las alas, tanto a nivel profesional como personal. A nivel profesional, en cualquier sitio al que apliques, justo al graduarte de la universidad, no es que necesitas 5 años de experiencia, ¿vale? ¿Cómo los consigo? Y a nivel personal, no se nos escucha porque no se nos toma en serio. No, no sabes lo suficiente. Sigue estudiando. Espérate.
Bueno, esto siempre ha sido así, ¿eh? Lo de pedir mucha experiencia para... pero lo que querría preguntarte por ese aspecto, ¿es todo un reto esa polarización para los jóvenes? ¿Estamos más polarizados que antes? ¿Es más difícil?
Personalmente, y tendría que respaldarme de estudios aquí, creo que hemos ido un poco en curva. Creo que la sociedad estaba mucho más polarizada, pero porque también estaba más normalizado. Por ejemplo, volvemos al sexismo, racismo, etcétera. Era la norma hace tantos años. Después, todas las revoluciones sociales hicieron que la polarización quizá bajase, al menos a nivel visible, porque fue cuando explotó. Y ahora, al menos en mi opinión, y de nuevo tendría que respaldarme con estudios, creo que está volviendo, al menos en mi generación, está habiendo una especie de backlash. Y lo estamos viendo mucho, yo sobre todo en conversaciones con gente de mi edad. Y para mí es un reto, porque de nuevo vuelves a esa, yo estoy intentando promover una cultura de paz y respeto.
Y reflexiva,
pero me estás enfadando. O sea, si tú estás yendo como totalmente contra mí en el lado de, es que estás yendo en contra de mis derechos fundamentales de una manera que yo no entiendo porque tienes mi edad, y me enfada. Entonces creo que es un reto no solo por el hecho de la polarización en sí, sino porque es que además los que seguimos intentando promover esta cultura tenemos que enfrentarnos aún más a esta rabia e impotencia.
O sea, que podríamos decir que la polarización en realidad es como una barrera para esa cultura de paz. No nos queda mucho tiempo, Alexandra. Yo querría preguntarle, ante el panorama bélico que vivimos en estos últimos meses y años, con Ucrania, Gaza, etcétera, ¿se puede todavía ser optimista? ¿Los jóvenes pueden ser todavía optimistas?
De nuevo creo y quiero creer que sí, ¿no? Para eso estamos. Y sí, aunque haya polarización, aunque haya gente que siga como no queriendo ver esta nueva realidad, yo creo que estamos en un mundo nuevo y que tenemos que seguir luchando por él. Y que hay la bastante gente motivada y apasionada, porque sea. Y sí, hay conflicto, hay guerra, pero tengo mucha confianza de que mediante diálogo, mediante activismo y advocacía informada, podremos conseguir cambiar el mundo para bien.
Bueno, pues lo dejamos así, con esta nota de optimismo. Muchísimas gracias, Alexandra Torres Pons, especialista en cultura de paz.
Gracias.
Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.
RFI. Salud y Bienestar. Un programa de Radio Francia Internacional.
En medio de su convalecencia, el Papa Francisco tomó esta semana algunas decisiones, entre ellas la autorización para que el médico venezolano José Gregorio Hernández sea canonizado. Será el primer santo del país caribeño donde su figura se ha convertido en objeto de culto tras su muerte hace un siglo. Ivonne Sánchez nos recordaba ya en 2021, cuando fue beatificado, quién era este particular científico y creyente.
Y en nombre de todos los obispos de Venezuela, quiero agradecer a su santidad el Papa Francisco por haberle conferido el título de beato al siervo de Dios, José Gregorio Hernández Ignacio.
Fue una celebración sumamente emotiva. A pesar del número limitado de participantes a esta ceremonia de beatificación del médico venezolano José Gregorio Hernández en la capilla de un colegio de Caracas el 30 de abril del 2021. La niña Yaxuri Solórzano también estuvo en la ceremonia. Fue en el 2017 que sobrevivió a una herida de bala muy grave y gracias a su caso, considerado milagroso, fue que en junio del 2020 el Papa Francisco firmó el decreto de beatificación de este médico, nacido en 1864 y fallecido trágicamente en un accidente en 1919. Un médico declarado beato en plena pandemia de la COVID-19, en un país tan golpeado como Venezuela, es quizás un regalo no solo para este país, pero también para el mundo. una beatificación que llega por fin para este personaje emblemático, quizás el único que ha logrado unir a los venezolanos, y es que llevaban más de 70 años esperando este reconocimiento para este laico al que siguen llamando el médico de los pobres. Cantaura La Cruz es socióloga, profesora universitaria y doctorante en antropología en la Escuela Práctica de Altos Estudios de París. Ella nos explica qué lugar ocupa José Gregorio Hernández en la sociedad venezolana y cuál fue su aporte en la medicina de su tiempo.
José Gregorio Hernández es conocido realmente como científico y profesor de la Universidad Central de Venezuela con una vocación católica muy fuerte. Es el personaje venerado no solamente por los venezolanos, sino de pasa largamente las fronteras venezolanas desde hace tiempo. Él se hizo famoso como médico y su compromiso político.
Como figura médica, ¿qué fue lo que también aportó a la medicina de su época?
Bueno, José Gregorio Hernández, de hecho, hasta hace poco no había nadie que haya superado las notas que tuvo como estudiante en la Facultad de Medicina en Venezuela. José Gregorio Hernández tiene una importancia enorme en la construcción de la salud pública en Venezuela. Trabajó sobre técnicas histológicas, trajo aparatos como el microscopio a Venezuela, fue el primero que trajo el microscopio a Venezuela, trató de equipar salas en la universidad, trabajó con traer insumos médicos a Venezuela y ayudó a construir desde el punto de vista científico la fundación del laboratorio de histología normal y patológica, de bacteriología, de fisiología experimental. Era de verdad un personaje que estaba completamente dedicado a la salud desde el punto de vista científico, pero del otro lado también tenía una fe, era sumamente católico, muy, muy practicante. De hecho, en algún momento intentó ser seminarista en Italia, pero enfermó y fue reenviado a Venezuela, y su vocación entonces más bien fue determinada como médico, como científico, como investigador en el área de salud, en un contexto además político bastante efervescente, porque estamos hablando de la primera dictadura, digamos, seria del caudillismo venezolano. Se le llama también el médico de los pobres justamente porque era un personaje que estaba sumamente comprometido con la salud. En el contexto sanitario, Venezuela atravesaba varias epidemias, la epidemia de la peste, la gripe española, de paludismo, y una de las cruzadas fundamentales de José Gregorio Hernández fue justamente el desarrollo para inculcar en el venezolano una noción de la medicina más científica, porque habían prácticas culturales y religiosas que estaban como atadas a un recetario de creencias populares para tratar ciertas enfermedades que tenían respuestas desde el punto de vista médico, como por ejemplo la utilización de antibióticos. De hecho, la forma trágica en la que muere el doctor José Gregorio Hernández es buscando un antibiótico. Tiene una muerte trágica que paralizó completamente la ciudad. De hecho, las fotos de archivos son impresionantes en la época. De hecho, la forma en la que muere el doctor José Gregorio Hernández es la primera persona que muere por un accidente de tránsito de prácticamente el único auto que había en Caracas. Y inmediatamente después de su muerte comienza a desarrollarse un culto alrededor de la tumba del doctor José Gregorio Hernández. Entonces era una época también en la que el desarrollo científico y la distinción entre lo sagrado y lo profano en Venezuela no existía de una forma muy clara, ¿no?
Es decir, sí, desde 1919 que muere es venerado. ¿Por qué se tardó tanto su beatificación?
Se piensa fundamentalmente que a pesar de que era un franciscano seglar, él no tenía dentro de la Iglesia Católica realmente una congregación que propulsara, digamos, el expediente del doctor José Gregorio Hernández. La Iglesia reconoce el estatus de venerable, en 1986, pero desde 1919, la muerte, hasta 1986, hay mucho tiempo en el que se desarrolló de todas formas un culto al doctor José Gregorio Hernández, que estuvo anclado completamente en las prácticas religiosas del venezolano. Y como no hubo realmente un empuje de la causa del doctor José Gregorio Hernández en el seno del Vaticano, hubo otras beatificaciones en el camino de venezolanos, digamos, en ese proceso histórico, que no tenían nada que ver con la forma en la que se llevó la investigación, digamos, del milagro para que pueda llegar al estatus de beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Entonces, el estudio del milagro se trató muchísimo.
No sé si también fue un freno el que también es venerado mucho por la santería.
Es que el caso en Venezuela, justamente, eso fue una de las cosas que se dijo. Yo lo que creo durante todo mi proceso de investigación es que la construcción de un santo siempre va a tener dos vías. Una vía que es oficial, es decir, la que se construye en el seno de la Iglesia Católica, y una voz que es, digamos, por debajo, una voz no oficial, que se inscribe en todas las series de prácticas que le son atribuidas a este personaje. Particularmente, la figura del doctor José Gregorio Hernández, yo creo que es una de las figuras más plásticas desde el punto de vista espiritual venezolano, porque es el remedio para todos, es el remedio político, es el remedio espiritual. José Gregorio Hernández tiene una figura que incluso es respetada por los protestantes en Venezuela, por los evangélicos en Venezuela. Sin embargo, cuando lo vemos desde el punto de vista de prácticas que le son asociadas desde 1919, por ejemplo, luego de la muerte de José Gregorio, hubo una práctica que le fue atribuida muy rápidamente, que fue, por ejemplo, tomarse el agua de las flores que le depositaban alrededor de la tumba. Hasta los años 40, la Iglesia Católica se da cuenta de que tiene que controlar este fenómeno que surge en el cementerio y que hay que, de alguna forma, que controlarlo. Entonces, toman las osamentas del doctor José Gregorio Hernández en la madrugada y las trasladan a la iglesia de la Candelaria en el centro de la ciudad de Caracas para que la gente no se diera cuenta, porque es que ya la cantidad de gente que ya tenía un culto alrededor de la tumba de José Gregorio hacia 1940 más o menos, ya era bastante popular, no solamente con la santería, porque la santería como fenómeno religioso es relativamente reciente, digamos, de la forma en la que se conoce la santería, ¿no? Es relativamente reciente en Venezuela. Hay otras formas y prácticas religiosas en Venezuela que tienen que ver con la forma en la que se llevó el anclaje negrero y que ha evolucionado desde la época de la colonia hasta ahora. Uno de esos de esas prácticas religiosas es, por ejemplo, el culto a María Leonza. Y hay muchísimas formas de dominar esas diferentes espiritualidades en Venezuela, en la cual José Gregorio Hernández ha tenido como diferentes traducciones. Y desde el punto de vista de la Iglesia Católica, pues hay como una necesidad también de controlar y organizar este culto.
Es como muy relevante, ¿no?, que en plena pandemia del coronavirus se beatifique a un médico, y además un médico en Venezuela.
Bueno, la crisis del coronavirus vino a mostrar algo que ya era completamente frágil, que es la salud del venezolano y toda la crisis sanitaria, humanitaria, compleja, la cual enfrenta Venezuela en los últimos años. La figura del doctor José Gregorio Hernández ha acompañado todas las protestas de los médicos de los últimos años, no solamente bajo el gobierno de Chávez, de hecho, bajo otros gobiernos también. Yo creo que ha habido una voluntad de la parte de la Iglesia Católica como para que esta beatificación no sea recuperada por el gobierno venezolano, pero es sumamente difícil porque también existen políticas públicas, sobre todo para los handicaps, que se llama doctor José Gregorio Hernández, que ha llevado a cabo el gobierno de Nicolás Maduro. Y ha habido también de la parte de la Iglesia Católica como una voluntad de que este proceso de canonización no se ha recuperado políticamente, porque ya hace más de un siglo que esperamos la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Sin embargo, es fundamental para el venezolano atarse, digamos, porque ya no tenemos Estado que sea capaz de tomar en cuenta la salud del venezolano. Solamente tenemos al doctor José Gregorio Hernández.
Y quizás también puede ser un regalo para el mundo, ¿no?
Absolutamente. La beatificación del doctor José Gregorio Hernández no es solamente importante para el venezolano, es también importante para el resto de latinoamericanos. Hay una creencia también en el doctor José Gregorio Hernández que ha traspasado fronteras venezolanas durante todo el proceso migratorio del siglo XX. Encontramos capillas del doctor José Gregorio Hernández incluso en Uruguay.
Y es el pregón del corazón de un pueblo que en su devoción clama tu nombre, su alma responde con sacrosanto.
Escuchábamos a la socióloga y doctorante en antropología, Cantaura La Cruz, a propósito del médico venezolano José Gregorio Hernández, recién beatificado por la Iglesia Católica.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
RFI, la radio del mundo.